COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con frutos secos reyes, mucho más que pipas. A esta hora, más de media Andalucía está en alerta por las lluvias que nos van a acompañar todo el fin de semana. La noticia hoy está en el tiempo, así que vamos ya con los detalles que debes conocer, especialmente si estás en la mitad occidental de Andalucía. Yo soy Dani Trigo, esto es Herrera en COPE Andalucía.
Rapimueble, el líder del mercado del mueble con más de 200 tiendas en toda España, te ofrece los mejores precios en muebles y descanso. Y ahora, patrocina la información del tiempo.
Bueno, este es el mapa actualizado, pero el mapa puede cambiar según vayan pasando las horas. De hecho, ya ha cambiado en las últimas horas. Tenemos ahora mismo una alerta naranja que indica riesgo importante activada en la provincia de Huelva, que afecta especialmente a la Sierra de Aracena. La alerta es menor, de carácter amarillo, en las provincias de Cádiz, Córdoba, Sevilla y Jaén. Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología, lloverá con más fuerza en la mitad occidental y a partir de las 8 de la tarde, momento en que también se activa la alerta naranja en las provincias de Sevilla y de Córdoba. Ojo, porque la novedad a esta hora es que a partir de la medianoche la alerta será máxima. Alerta roja en la campiña sevillana y en el norte de la provincia de Córdoba, en Los Pedroches especialmente. En el caso de la provincia de Cádiz, a medianoche se activa la alerta naranja. En principio vamos a estar así hasta el sábado por la noche. Y donde no hay alerta, se prevé que también caigan precipitaciones ocasionales, excepto en el extremo oriental. El sábado por la noche desaparecen las alertas, pero va a llover de forma generalizada, ya decimos, durante el domingo, según la previsión que tenemos a esta hora, que puede cambiar, sobre todo en cuanto a los niveles de alerta, porque parece claro que va a llover, especialmente en la mitad occidental de Andalucía. Para hoy tenemos máximas de 21 grados en Huelva y de 26 en Granada.
Alcalá de Guadaira, Sevilla. Casi 80.000 habitantes.
Una ciudad que mira al futuro.
Este lunes 14 de octubre, COPE Andalucía se traslada a una de las principales poblaciones andaluzas para descubrir su transformación.
Urbanismo sostenible, oportunidades para emprendedores e inversores y un impulso hacia una mayor calidad de vida.
Este lunes, especial informes COPE Andalucía desde Alcalá de Guadaira.
COPE Andalucía, la número uno de tu comunidad.
Del 6 al 12 de octubre, Fuengirola se viste de feria. Vive la Feria del Rosario de Fuengirola e impregnate del mejor ambiente en cualquiera de las 30 casetas de su recinto ferial, donde el caballo y las mujeres vestidas de flamenca son los protagonistas. Del 6 al 12 de octubre, ven a la Feria del Rosario de Fuengirola. ¡Te esperamos!
Hola, soy Efi y quiero contarte algo de mi vida que puede cambiar la tuya. Cómo dejé atrás la violencia de género.
Escucha su historia completa en el canal de YouTube y en las plataformas del Instituto Andaluz de la Mujer. 900-200-999. Teléfono Andaluz de Atención a la Mujer. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
COPE Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Con Cardoso Academy, tu podio para la formación en Andalucía. Hoy en COPE Andalucía estamos siguiendo la huella que dejó Cristóbal Colón en las provincias andaluzas antes de emprender el viaje que cambió el rumbo de la historia de la humanidad con el descubrimiento de América. Habíamos dejado al navegante en Granada negociando las condiciones de la expedición en las conocidas capitulaciones de Santa Fe. Un viaje que iba a tener un punto de partida, Palos de la Frontera, y que iba a dejar por lo tanto la huella colombina para siempre en la provincia de Huelva. Ese es nuestro próximo destino con Ana Oreiro.
Ya en mayo de 1492, en la iglesia de San Jorge de Palos de la Frontera, se daba lectura a la Real Pragmática que ordenaba a ciertos vecinos a entregar dos carabelas a Cristóbal Colón y solicitaba además el reclutamiento de los marinos. La noche antes de la salida de las carabelas hacia el Nuevo Mundo, Colón durmió en el monasterio de Santa Clara de Moguer para, en la madrugada del 3 de agosto, partir desde la propia iglesia de San Jorge en Palos. El presidente de la Real Academia Iberoamericana de la Rábida, Sisto Romero, nos cuenta la importancia de los hermanos Pinzón y en concreto de Martín. Sin su presencia, la marinería no hubiese aceptado comenzar este gran viaje con un desconocido.
Cristóbal Colón fue muy ingrato con quien hicieron posible que él descubriera América, oscureciendo y criticando la labor de los marinos de Huelva. Sin lugar a dudas fue un gran descubridor, un gran gestor, pero también un gran publicista, quien trató de elogiar solo la labor que él había realizado y no el papel de Martín Alonso Pinzón, para llegar a aquellas tierras.
Colón regresaba a Palos de la Frontera el 15 de marzo y días después se cree que volvió a mover con los hermanos Niño a cumplir el voto colombino, que consistía en una peregrinación al monasterio de Santa Clara. Romero hace hincapié en la diferencia entre la conquista y el descubrimiento que se produjo después de este primer viaje.
La conquista y colonización de América se lleva a efecto a partir de viajes posteriores al primero de 1492. En ese momento hay descubrimientos geográficos, intercambio de productos entre los descubridores y la población indígena.
Gracias a la ruta colombina que se estableció tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, Huelva es un punto estratégico de conexión entre América y Europa.
Bueno, pues dejamos a Colón en Huelva con el impulso de Turismo Andaluz, de COBAP y de Tecnozubia Oposiciones y con la colaboración de Juguetes Mabel. A las 3 menos 10 en mediodía en COPE Andalucía nos iremos a Cádiz.
¿Me pones un vinito de la tierra?
A mí me da igual, ese blanco, el del otro día.
Pues yo quiero una copa de Canto 5 Frisé azul.
Distínguete con Canto 5 Frisé blanco, rosado o azul. Pruébalos solos o combinados, porque la vida no es como la pintan, sino como tú la coloreas. Canto 5 Frisé, momentos únicos.
Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. Silvergoldpatrimonio.com.
Con Tecnozubia Oposiciones, tu opción de futuro. ¿Cuánto va a llover? ¿Cómo va a llover? Y sobre todo, ¿cómo va a traducirse la lluvia de la que te estamos informando en el día de hoy en los embalses andaluces? Estamos hablando de que va a llover durante todo el fin de semana, incluso, recuerdo, con una alerta roja activada a partir de la medianoche, alerta máxima en la campiña sevillana y en Los Pedroches, en la provincia de Córdoba. Bueno, todo esto está sucediendo cuando la Comisión de Gestión de la Sequía ha acometido las primeras medidas de ahorro tras el verano para las cuencas mediterráneas, ante el bajo nivel de agua de los embalses que abastecen a la provincia de Málaga, al campo de Gibraltar y a parte de la provincia de Almería. Se ha fijado el consumo máximo de 180 litros por habitante y día en la Axarquía y en Málaga capital, y en 200 en el campo de Gibraltar y la Costa del Sol Occidental. El riego de jardines seguirá haciéndose con agua no apta para el consumo, y en cuanto a las piscinas, se mantienen las públicas y serán los ayuntamientos los que decidan sobre el resto, es decir, la misma situación que teníamos desde mayo. Ahora mismo estamos en un momento de espera en el que habrá que ver cuánto llueve en el otoño y el invierno antes de pensar en medidas más estrictas. Lo explica Julio Berbel, es catedrático de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba y es miembro del comité de expertos que asesora a la Junta de Andalucía en la sequía.
A esperar y ver, porque estamos al principio del de la campaña de lluvia. A nosotros en Andalucía el mes que más llueve es enero, históricamente. El otoño suele ser lluvioso y el año pasado la lluvia gorda realmente nos alivió fue la de primavera. Entonces yo creo que hasta primavera no hay que ponerse en plan pesimista. Quizás hasta si pasa enero y esto sigue tan mal, pues quizás habría que empezar a avisar al personal de que esto se pone mal. Pero quedan 3 o 4 meses donde lo normal es que llueva.
Los pantanos de Almería son los más vacíos de toda España. Sus escasas reservas siguen bajando. El embalse de Cuevas de la Almanzora está a algo más del 7% y el de Berinar a algo más del 8%. Se mantiene allí la limitación del consumo a 200 litros por habitante y día. El consumo en la zona del Levante de Almería, que por otra parte está esperando nuevas dotaciones de agua del trasvase Tajo Segura. Y en la provincia de Málaga la situación es delicada en el embalse del Guadalhorce, con algo más del 8% de agua embalsada, y de la Viñuela, el embalse que abastece a la Axarquía, con menos del 14% de agua embalsada en su caso. Una situación que, según nuestro experto, afectará con casi toda probabilidad al regadío.
Beber se va a beber, eso no me cabe la menor duda. El sector del regadío, que es el que sufre la sequía en primer lugar, el primero que sufre la sequía, tiene muy mala pinta. Tiene pinta de que este año ni regamos en Guadalhorce ni regamos en Axarquía si no tenemos un año normal, ya te digo. Es que llevamos 7 años de sequía, en algún momento tiene que acabar esto. O sea, en algún momento tendremos un año normal.
Ahora estamos llegando a las 12:30. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Andalucía.